Mi propósito esta mañana es hablar de distintos aspectos de este Salmo 67, como ha mencionado Ana. En un primer acercamiento a este Salmo, vemos que es un cántico, pero es también una oración. Es un cántico de gratitud, realizado con motivo de la cosecha. Seguramente lo cantaban antifonalmente, es decir, en cada versículo, en cada verso, el primera línea la cantaría el director del coro y la segunda línea la cantaría el resto del coro. Vamos a leerlo, no lo vamos a hacer así, pero pensar que así es como lo hacían, ¿no? El director diría: Elohim, tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Y contestarían: haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y así sucesivamente. Para que tu camino sea conocido en la tierra y tu salvación entre todas las naciones. Alábente los pueblos, oh Elohim, alábente los pueblos, todos ellos. Regocíjense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guardarás y guiarás a las naciones de la tierra. Alábente los pueblos, oh Elohim, alábente los pueblos, todos ellos. La tierra ha dado su fruto. Elohim, el Dios nuestro, nos bendecirá. Bendíganos, Elohim, y témale todos los confines de la tierra. El Salmo muestra una conciencia de que todo procede de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Por eso el primer versículo, Elohim tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. El texto nos recuerda a la bendición sacerdotal de Números 6 que ha leído antes Ana, ¿verdad? Esa bendición sacerdotal está centrada en bendecir al pueblo. Es una bendición para el pueblo de Dios. Resumida, aunque Ana la ha leído con más detalle, Dios te bendiga, te guarde, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y te dé paz. Pero este salmo es un poco más que eso y conlleva también lo que llamamos la bendición en Abraham, la bendición abrahámica, ¿no? Que no es solamente para bendecir a los, al pueblo de Dios, sino que es también para que con esta bendición sean bendita, sea bendecida toda la humanidad, ¿no? Así que en Abraham vemos ese paso más que en la bendición sacerdotal de Números. Somos bendecidos, pero con la finalidad de que también pueda ser bendecido a través de nosotros toda la humanidad. Te bendeciré, dice Dios a Abraham en Génesis 12, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que por eso en el versículo 2 que vemos aquí, vemos que toda esa bendición es para que tu camino sea conocido en la tierra y tu salvación entre todas las naciones. Así que es una bendición para nosotros que resplandezca su luz en nuestros corazones, pero con la finalidad de que eso se vuelva en una bendición para los demás. Como he mencionado, este es un salmo cantado con motivos de la cosecha. La tierra ha dado su fruto, dice el versículo 6, ¿no? Pero en todo el salmo se respira una cosecha que va más allá de lo que produce la tierra, de las frutas y de las hortalizas, ¿no? Es una cosecha de pueblos, de naciones que conozcan el camino de Dios, que le alaben, que se regocijen en él y que le tengan un temor reverente. Bueno, hasta aquí ese vistazo general. Vamos ahora a entrar un poco más en detalle. Mi deseo no es hacer una exégesis versículo por versículo, eso lo dejo para los comentarios bíblicos. Creo que la predicación, por lo menos en mi caso, va a tratar de centrarse en algunos puntos sobresalientes del texto que son clave y que alumbran a todo el contenido. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros sería el primer punto que veo que resalta en el texto. Si tuviéramos que resumir en qué consiste esta bendición que dice: Elohim tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. ¿En qué consiste esta bendición? Si tuviéramos que resumirlo, pues creo que utilizaríamos la palabra shalom, que es la palabra hebrea, que tiene un significado que abarca paz interior, como se ha mencionado, abarca muchas cosas esta palabra. Abarca también bienestar de salud y económica, también abarca eso. Abarca calma. Todo eso a un nivel del individuo, pero también incluye la paz entre Dios y los hombres y las personas, el bienestar entre las personas, entre ellas mismas, entre unas y otras, la paz social, incluso la paz y el bienestar entre las naciones. Shalom es una bendición amplia, ¿no?, que significa todo eso a esos diferentes niveles. Ahora, ¿cómo comienza, en qué o con qué comienza esta bendición? ¿Cómo se inicia esta bendición que Dios y el salmista está pidiendo que Dios nos bendiga? ¿Cómo se inicia? Pues arranca con la petición de que la luz de Dios brille en el corazón de las personas, como hemos cantado en los himnos. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. El texto haga resplandecer es un giro lingüístico, no es fácil de entender, no es un lenguaje usual. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, un poco en un lenguaje un poco difícil de captar, ¿no?, para nosotros. ¿Qué es lo que significa exactamente que haga resplandecer su rostro sobre nosotros? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está pidiendo el salmista? Bueno, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, y hemos cantado los himnos, estaban muy, muy bien orientados en este mismo sentido, pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, se nos dice algo que puede ser muy esclarecedor en cuanto a lo que significa este resplandecer, ese brillar. Algunas traducciones hablan de resplandecer, otras de brillar, ¿no? Y son los siguientes versículos. Aunque el Evangelio de Juan podríamos coger mucho, pero vamos a coger dos o tres del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, dice también en el otro versículo. Y más adelante, en el versículo 9, y la luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Así que es la misma vida de Dios, la luz, con toda su belleza, con todo su poder, con toda su gloria, con toda su sabiduría, que vemos en Cristo, la plenitud de la vida en Él, ¿no? Esa luz es lo que alumbra a los hombres. Y la luz verdadera, como dice, que alumbra a todo hombre, vino a este mundo. Aunque, como dicen los versículos siguientes en el Evangelio de Juan, no todo el mundo recibió esa luz verdadera, ¿no? Es más, la mayoría no la recibieron. Así que la luz estaba allí, pero los hombres no la recibieron en su inmensa mayoría. Así que resplandezca su rostro sobre nosotros es algo más que estar al lado de la luz, ¿no? Porque, como digo, allí estaba la luz plena y para la mayoría no brilló en sus corazones, ¿no? Es por eso el salmista que lo que ruega es que haga resplandecer su rostro sobre nosotros, o lo que es lo mismo, sobre nuestros corazones. Es decir, la bendición entonces empieza siendo iluminado nuestro corazón por el Espíritu Santo para mostrarnos algo de la gloria de Dios. Y lo vemos en Jesús, esta gloria, ¿no? Así empieza el camino, así empieza la bendición de Dios, con esa iluminación. Sin eso se puede decir que no hay nada. Todo es esfuerzo humano, ¿no? El apóstol Pablo lo explica también muy bien en 2 Corintios 4, diciendo que porque el Dios que dijo resplandezca luz en las tinieblas es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, del Mesías. Así que, igual que Dios dijo que se haga la luz, es una acción de Dios que resplandezca en el corazón, que ilumine para ver de alguna manera la gloria de Dios en Jesucristo. Eso es extraordinario, no es normal. No es normal, pero no es ordinario, es extraordinario. Porque es la acción de Dios actuando realmente en el ser humano. Eso tiene que ver poco con la religión y con es algo más allá de todo eso, ¿no? Es así pues como iniciamos en el camino cristiano, es también como progresamos en dicho camino cristiano, esa iluminación de Dios que se ve, como se ve en el Salmo, está relacionada desde luego con la petición, con la oración. El versículo 1 empieza: Elohim tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Esto suena a orar, ¿no? Esto suena a pedir. Esta relación, como digo, tiene que ver con la oración. Porque así mostramos nuestro deseo de que resplandezca realmente la luz en nuestros corazones. Yo me veo con frecuencia con la necesidad, no sé vosotros, pero con la necesidad de que esa luz realmente resplandezca en mi corazón, ¿no? Y creo que esto es lo que pido, porque sé que si eso está, todo lo demás está bien. Si la luz realmente brilla en nuestros corazones, todo va a estar bien, todo va a estar en su sitio, no importa lo que pueda pasar. Así que tenemos que levantar nuestros ojos al Señor y tenga misericordia de nosotros y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, ¿no? Esa luz disipa la oscuridad. Nos hace valientes ante situaciones difíciles o humanamente imposibles. Nos da paz. Nos lanza a hacer la obra de Dios que nos ha encomendado a nosotros en particular. Sin esa luz, sin ese resplandor, sin ese brillar de Dios en nuestros corazones, por la obra del Espíritu Santo, solo queda, como digo, el esfuerzo y la voluntad humana. Así que, amigos y hermanos, si sentimos oscuridad en nuestra vida, levantemos los ojos hacia Dios de toda gracia, rogando que resplandezca su rostro sobre nosotros. Que veamos su gloria, porque eso nos impulsará a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Un pequeño paréntesis, porque es conveniente saber que mientras que estemos en este mundo, aunque veremos realmente, el cristiano verá ese resplandor de la luz en su corazón, pero viviremos también de una forma un poco veladamente, veremos un poco veladamente, con neblina. 1 Corintios 13, 12 dice que ahora vemos como por un espejo, oscuramente, con neblina. Tenemos que aprender a vivir mientras que estamos aquí con una cierta neblina, algo borroso. Aunque esta luz verdadera alumbre en nuestros corazones, pero tenemos que asumir que también tenemos que vivir con una cierta neblina. Esto para mí ha sido algo, cuando era joven como creyente, no veía este lado del asunto. Solamente veía la luz que brillaba, pero no veía este lado, ¿no? Pero con el tiempo sí me fui dando cuenta que este lado existe. Pero claro, aunque no lo veía yo, se producía realmente, ¿no? La neblina estaba allí y me costaba convivir con eso. Tenía dificultad de convivir con esa neblina, digamos, ¿no? Y Dios me fue enseñando que también tenemos que aprender a convivir con esa neblina. Cierro aquí el el paréntesis. Solamente decir que una actitud triunfalista, por tanto, está fuera de lugar, está equivocada y además es peligrosa, ¿no? Tenemos verdadera luz, pero también tenemos neblina. Pero llegará un día en que no será así. Cuando leemos el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, por allí solamente vemos resplandor, todo resplandece de una manera extraordinaria. Dice que el río de agua de vida será resplandeciente como el cristal, no lo podemos imaginar, ¿no? Y veremos su rostro, cara a cara. Y dice más adelante que ya no habrá noche y que no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios resplandecerá sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Así que ese pleno resplandor, digamos, todavía no está, pero hay verdadero luz que brilla en el corazón del cristiano, en el corazón de la persona que se acerca a Dios. Y hasta ahí llegamos, ¿no? En este tiempo de nuestra vida. El segundo punto que quiero resaltar es para que tu camino sea conocido en la tierra. Toda esta bendición que Dios quiere darnos, toda esa luz, como digo, según Abraham, es para que recibir nosotros bendición, sí, sin duda, sin temor, pero también para que esto suponga bendecir a los demás. Así que, como dije en la introducción, la bendición es para el beneficio de uno, pero no queda solamente ahí, sino que somos bendecidos para bendecir a otros. No solamente a creyentes que piensan como nosotros, sino para todas las naciones, que es un término que se refiere al mundo en general. El brillo de su rostro sobre nosotros no es solo para nuestro bien, sino para que su camino sea conocido en la tierra y su salvación entre todas las naciones. Es raro que si Dios brilla de verdad en nuestros corazones, solamente estemos ensimismados en nosotros mismos y en nuestras cosas y no tengamos pasión para que su camino sea conocido en la tierra. Eso es raro. Si la luz brilla, yo creo que tendremos pasión para que su camino sea conocido entre los demás. Creo que lo que suele ocurrir es que nuestro ensimismamiento lo que denota es que hay poca luz en nuestros corazones, realmente. ¿En qué consiste este camino del Señor? ¿En qué consiste este camino del Señor que deseamos que sea conocido en la tierra? Bueno, va más allá, implica eso, pero va más allá de conocer y aún entender la Biblia. Algunos piensan que el camino es solamente entender la Biblia y conocerla. Va más allá de eso. Creo que es el descubrir, de alguna manera, el corazón de Dios para cada asunto, momento y tiempo de la vida. Es un conocimiento íntimo del corazón de Dios para cada aspecto y situación de nuestra vida. Supone, desde luego, conocer la palabra, pero también contextualizarla, también actualizarla a nuestra situación, a nuestra cultura, y sobre todo supone ver en Cristo y en su Evangelio la expresión y el resumen de toda la revelación de Dios, lo cual nos permite relacionarnos con Él. Es Cristo y su obra que nos permite relacionarnos con Él y ir descubriendo ese camino que Él tiene para nosotros y para toda la tierra. Camino que es, como su voluntad, porque es su voluntad, bueno, agradable y perfecto, como nos diría Pablo en Romanos 12, primero, versículo 2. Y eso para cada momento y para cada área de nuestra vida. Conocer su camino es por lo menos lo que acabo de decir, nada menos que eso. Ahora, todo camino tiene un principio, ¿verdad? Como todos los caminos que hay en la vida, pensamos en un camino, pues tiene un inicio y tiene un recorrido, un trazado después, ¿no? Así que hemos de nacer, igual que nacemos, nuestro camino aquí en la vida física, pues empieza cuando nacemos y termina cuando morimos, pues también en el camino del que está aquí hablando el Señor, pues empezamos naciendo del Espíritu y seguimos creciendo en Él y desarrollando la vida a lo largo de todo ese camino, ¿no? Así que por eso el pueblo de Dios, las iglesias, deben tener dones y muy variados y diferentes. Unos serán evangelistas, que son los que ayudan a iniciar el camino, a entrar en el camino, los que son como las comadronas que ayudan a parir a las mujeres, ¿no? Pues los evangelistas harán eso, pero se necesitan dones muy variados y diferentes para enseñar cómo funciona el camino, para ver cómo circular por él, para ver los peligros, para cobrar ánimo, etc. Capacidades para guiar, para cuidar, para enseñar, para servir con cosas muy variadas y necesarias que son, para animar en momentos difíciles, para dar económicamente, para que las cosas se puedan llevar a cabo también, porque se necesita, y otros, etcétera, y etcétera, y etcétera, muchos etcétera más, ¿no? Necesitamos toda esta multiplicidad. Dios quiere proveernos de toda esa multiplicidad de dones para que ese camino pueda ser conocido en toda la tierra, ¿no? Y en la medida que el rostro del Señor resplandece sobre nosotros, creo que seremos estimulados a aportar nuestra parte, aquello que Dios nos ha capacitado para que su camino sea conocido en la tierra y su salvación entre todas las naciones. Si somos iluminados por Dios para eso, o sea, seguro que vamos a implicarnos en cada uno en lo que ha recibido, no en lo que no ha recibido, ¿no? Nadie, Dios le pide una cosa que no le ha dado primero. Pero Dios ha dado a todos cosas y esas cosas y dones pueden estar al servicio para que su camino sea conocido. Y el último punto, y el tercero y último punto, es el resultado de ese camino. Y se trata de la cosecha, se trata de una cosecha de alabanza, de regocijo, de buen gobierno y de reverencia, de temor reverente. En los versículos 3 al 7 vemos el fruto que dará la tierra que conoce su camino. Dice: alábente los pueblos, oh Señor, alábente los pueblos, todos ellos. No está hablando de los cristianos, solamente, todos los pueblos, todos ellos, ¿no? Regocíjense y canten con júbilo las naciones, porque tú gobernarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones de la tierra. Y más adelante, la tierra ha dado su fruto. Y más adelante, bendíganos el Señor y témanlo con reverencia todas las naciones de la tierra. Esa es la cosecha, ¿no?, que el salmista en el fondo está dando gracias y esperando y deseando y orando por ella, ¿no? Como digo, va más para allá de la fruta y la hortaliza, de la cosecha de la agricultura, ¿no? Corazones que responden llenos de gratitud y alabanza por la belleza del camino descubierto. Somos atraídos por el Señor. Los creyentes no podemos ir al Señor a la fuerza, ¿no? La gente no podemos llevarla al Señor a la fuerza. Dios se encarga de atraernos. Crea lo necesario para atraernos. El último momento de mi conversión, o el momento explosivo de mi conversión, tenía que ver con este versículo de Juan 12, 32, si no recuerdo mal, que dice que si Él es levantado, a todos atraeré a mí mismo. Realmente yo vi que la gloria que supone el que Cristo sea levantado, y eso atrajo a mí como uno más, como a cualquier otro, ¿no? Cuando ves esa gloria de ser levantado, lo que eso significa, el amor que eso supone hacia nosotros, te brilla en el corazón esa gloria. Entonces, eres atraído. Es que no tenemos que obligar a nadie. O la gente o es atraída o que siga como está. O es atraída por la belleza del Señor o que siga como está. Gratitud, alabanza, regocijo, buen gobierno. Buen gobierno en todos los ámbitos de la existencia humana, desde la iglesia, pero también en los gobiernos de las naciones, hasta el gobierno de la más pequeña empresa familiar o de los más pequeños detalles en el ámbito doméstico. Donde el gobierno es un servicio que se lleva con equidad y se realiza por personas, no por personas que buscan medrar, o por personas que quieren ser alguien o tener poder, ¿no? Sino por quienes son llamados y capacitados para ese servicio, como cualquier otro. Cuando vemos los gobiernos, vemos algún choque con esto que estamos diciendo, ¿no? Pero aún en las iglesias he conocido quienes quieren ser pastores para ser alguien, porque no son alguien todavía, porque no porque sean alguien en sí mismos, sino porque no han recibido la luz necesaria para saber que son valiosos y queridos, ¿no? Y quieren ser pastores por eso, quieren ser lo que sea por eso, ¿no? E incluso otros por dinero y por poder y por... Es tremendo, ¿no? Así, buen gobierno, es ese gobierno que busca ser equitativo y servicial a todos, ¿no? Ese es absolutamente un fruto más de esta cosecha. Bien, sabemos que de una manera plena esto no será así hasta la nueva creación, como hemos hablado antes de la neblina, ¿no? Pero aquí ya podemos ver abundancia de estos frutos, aunque siempre debemos recordar aquello de ya, pero todavía no, ¿eh?, que mencionamos muchas veces. Personalmente siento una inmensa gratitud al Señor por haber ido descubriendo este camino. Si solamente fuese una cuestión de iglesia o religiosidad, no sé si me entusiasmaría igual. Pero es un camino para toda la tierra, para todas las naciones. Y eso abarca los anhelos más nobles y profundos del ser humano, según Dios lo creó, aunque caído, pero todavía con la imagen de Dios, aunque torcida de alguna manera, pero todavía allí. Alcanza todas las áreas y aspectos de la existencia humana. Conocer este camino para el joven es lo mejor que puede hacer cuando es joven, pero para el adulto que tiene una profesión, conocer el camino del Señor es lo más sabio, lo más valioso, lo más bello que puede tener. Para el viejo, que entra en una situación diferente, es lo más excelente que puede conocer. Para la enfermedad, difícil, pero este camino es la luz en ella. E incluso para la muerte. Qué glorioso es el camino del Señor, ¿no? Que sea conocido en toda la tierra. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, y que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Amén.